Yo le decía que a mí me conmueve la imagen de un niño, a mí me conmueve un hombre y una mujer trabajando a destajo para mantener a su familia, a mí me conmueven niños jugando en un parque, me conmueven mis hijos, a mí me conmueven mis compañeros de trabajo. Ollarvide llorando no me moviliza nada en el corazón, en absoluto, porque además creo intrínsecamente que el llanto de Ollarvide es parte de la estrategia. Entonces, como hace mucho tiempo hemos aprendido que las lágrimas de cocodrilo son siempre lágrimas interesadas, yo ya no me lo creo. Y a Ollarvide lo empiezo a analizar. Y si en algún momento uno pudiera estar con Ollarvide, yo le diría, bueno, termina de llorar y después hablamos. Porque lo de Ollarvide es tremendo. Ollarvide dijo, me apretaron el cogote y entonces sobreselló a los Kirchner en la causa de enriquecimiento ilícito. Fíjate que lo que dijo Ollarvide termina creando, qué bárbaro, ¿no? Termina creando una figura judicial que yo nunca había visto. Admito que no lo había visto. Probablemente porque esta situación es tan novel, esto es tan primicia en materia jurídica en la Argentina, que estamos descubriendo algunas cuestiones, ¿no? Yo hace mucho tiempo descubrí, por ejemplo, el amicus curiae. Amicus curiae es una figura en donde alguien puede presentarse y decirle a la corte o al juez, juez, ¿usted está investigando tal cosa? Sí, bueno, mire, yo sé cosas que le quiero contar. Y se presenta con una figura que se llama amicus curiae. Ajá. Amigos de la corte o amigos de la justicia,
sí,
¿no?
Sí.
Ahora se creó otra cosa. Ahora yo estoy viendo otra cosa. Se llama cosa juzgada irrita.
Ah, sí.
Con acento en la primera I, cosa juzgada irrita. Yo no lo había visto. Y si lo vi, nunca le presté atención. ¿Qué es la cosa juzgada irrita? En la República Argentina, si a alguien lo juzgamos por haber robado una gallina y la sentencia quedó firme, por ese robo de gallina ya no se lo puede volver a juzgar. Si roba otra gallina, lo van a juzgar por la segunda gallina, porque la primera ya fue juzgada. Uh-huh. Aparece la figura de cosa juzgada. Es decir, la cosa juzgada marca el fin de un proceso con una sentencia y que ya no puede volver atrás ni volver a hablarse de ese mismo delito. Ahora, ¿qué pasa cuando viene alguien como Ollarvide y dice, yo para emitir ese fallo, esa sentencia, me apretaron el cogote? O sea, me apuraron. Llevaron a que yo tomara esa decisión que no era la que tenía que tomar. Puede venir alguien y decir, lo siento, es cosa juzgada. Y probablemente tendría razón. Sin embargo, aparece la figura de cosa juzgada irrita. ¿Qué es la cosa juzgada irrita? Es que sobre esa cosa juzgada pueden aparecer algunos matices, algunas situaciones, algunos eventos, algunos dichos o algunas pruebas que alteren la cosa juzgada. Y es este caso particular. Se han presentado a la justicia, entre ellos estamentos y órganos de control de la misma justicia y del mismo gobierno, se han presentado a la justicia y le han dicho a la justicia que hay que rever el enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que fue sobreseído por Ollarvide por cosa juzgada irrita. ¿Y qué fue lo que cambió la cosa juzgada? Que el mismo juez dijo que le apretaron el cogote para que salga esa sanción, esa sentencia. ¿Se entiende?
Sí.
Por lo tanto, pueden empezar a aparecer con el cuaderno de Centeno más cosas juzgadas irritadas. ¿Cuáles? Todas aquellas, Mónica, que durante los años del kirchnerismo nosotros decíamos, qué bárbaro, todo va al juzgado de Ollarvide, sí, todo va al juzgado de fulano, todo va al juzgado de mengano, y todo sale bien. Puede ser que empecemos a escuchar más repetidas veces esta expresión, cosa juzgada irrita, que es volver a rever cosas que ya fueron juzgadas y que, porque hay nuevos eventos, se demuestre de que en realidad no se hizo justicia. El valor de la cosa juzgada irrita es que finalmente sea justicia. Esta es la esencia de todo esto, ¿no? Uh-huh. Y no me va a quedar tiempo, pero al menos voy a tirar una puntita de este tema. No tiene nada. Me nació a partir de ver otra de las maratónicas sesiones, en este caso la de la ley del aborto. Uh-huh. Cuando lo escuchaba a Pichetto, me nació esto puntualmente. Yo respeto mucho al senador Pichetto porque creo que es un hombre muy preparado. Muy preparado, muy fundamentado. Uno puede o no estar de acuerdo, pero no puede decir sí. Es decir, nunca vas a escuchar de Pichetto lo que escuchaste en esta sesión donde viene alguien y dice, yo no leí el proyecto, pero voto en contra.
Claro.
Lo dijo una senadora. Esas cosas, ¿no? Yo no leí el proyecto, pero voto en contra. Uh-huh. O sea, a alguien que diga eso en la Cámara Legislativa, sí, creo que debería existir un mecanismo donde le digan, gracias por todo, hay un auto esperándola, vuélvase a su casa, usted no puede estar más acá, ¿no? Uh-huh. Pero entonces yo decía, qué bárbaro Pichetto, ¿no? Qué bárbaro Pichetto. Pichetto fue el portavoz del kirchnerismo. Pichetto fue el que dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Una frase bíblica que él le dedicó aquella noche del 16 de julio a Cobos cuando se votaba la 125. Sí. Antes de que Cobos dijera mi voto no es positivo, él le dijo lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Una frase que le adjudican a Jesús cuando estaba en su trágica día santo, ¿no? Lo que vayas a hacer, hazlo pronto, defendiendo al kirchnerismo. Entonces yo decía, qué bárbaro Pichetto, ¿no? Y me pregunté, de todo esto que se está hablando en los cuadernos, ¿Pichetto nunca se enteró? ¿Nunca se lo contaron? En un ambiente como el ambiente, como en muchos ambientes, Mónica, en muchos ambientes, a ver, tampoco nos pongamos tan pacatos, uh-huh, en muchos ambientes uno sabe quién es aquel, uh-huh, qué hace dentro de esta estructura de trabajo, pero vamos a decir la verdad, se sabe quién es, cuántos años tiene, dónde vive, con quién está casado, con quién sale, quién es la amante y todo lo demás, o sea, el puterío está al menú, ¿no? ¿Nunca se enteró Pichetto de los cuadernos? ¿Nunca fue beneficiado por los cuadernos? Si se enteró, ¿nunca lo denunció? ¿No es cómplice de los cuadernos? ¿O todo sucedió de tal manera que nadie se enteraba? O sea, lo sabíamos vos y yo, pero no lo sabía Pichetto. Entonces me surgió lo de inhabilidad moral. Entonces me fui a buscar qué decía la Real Academia Española, y la Real Academia Española dice que moral es todo lo que está relacionado a las buenas y a las buenas costumbres de la gente en su vida personal, pero fundamentalmente en su vida pública. Si yo me paro en este momento frente al Senado y empiezo a decir, ¿vos no sabías? Vos no sabías, y vos no sabías, ¿y por qué no denunciaron? De todas las veredas, tanto de la oficialista como de la opositora, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué no denunciaste? ¿Eso no te inhabilita moralmente para estar ocupando el cargo de prestigio, jerarquía y honorabilidad llamado senador de la República Argentina? Dos cosas para el final de hoy, como signo de pregunta, ¿no? ¿Cuántos de los que hablan y legislan desde la moral son hábiles morales? ¿O hay algunos que son inhábiles morales y siguen hablando de moral? Y por último, ya que en algún momento Pichetto utilizó la frase bíblica, lo que vayas a hacer, hazlo pronto, creo que si nos paráramos con vos, Mónica, y empezáramos a preguntar en las cámaras legislativas, y usted no sabía, y usted no sabía, y usted tampoco, y usted que está allá arriba no sabía, ¿por qué no denunciaron si sabían? Apelo a la Biblia y probablemente las tres negaciones de Pedro quedarían chiquititas al lado de las negaciones que escucharíamos en una cámara legislativa de la Argentina.